Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.
Martes 8 de marzo del 2022. Llegamos a esa fecha. Muchísimas gracias a todos los que se conectan. Lamentablemente, la mafia, la nueva mafia del poder, evitó que ayer estuviéramos ustedes y yo juntos. Me refiero a Viva Aerobús, ¿no? Esa es la mafia del poder que evitó, y al aeropuerto cochino que tiene esta ciudad. Pero me da mucho gusto estar aquí de regreso. Hoy es martes, no podíamos saltarnos esta fecha, no podíamos evitar este programa. Llegó uno de los momentos más esperados por por varias personas, por el gobierno, por las feministas, por las mujeres, por los hombres. Es el Día de la Mujer. Antes que nada, uno ya no sabe ni si felicitar o no, ¿verdad? Pero de todos modos, de todo corazón, yo voy a felicitar a las mujeres en su día y las acompañamos en su lucha. Así es. Bueno, Marcelo Ebrard también felicitó a las mujeres, ¿eh? No soy el único. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Antes de empezar con este programa, les invito a compartir esta transmisión. Les invito, si lo están haciendo a través de YouTube, bueno, denle like, compartan la transmisión, mándenlas al grupo de las feministas, de los machistas, de los misóginos, todos podemos aprender el día de hoy. Entonces, bienvenidos. Si lo están haciendo en Facebook, también compartan, pero sobre todo quiero que comenten. La pregunta del día de hoy, un dilema en el que nos encontramos todos, específicamente el gobierno de la Ciudad de México. A ver, ahí les va la pregunta. La hice en Twitter ayer, recibí muchos comentarios diferentes de mucha gente. Déjenme se las planteo. ¿Qué debería hacer hoy? Hoy, 8 de marzo, 9 de marzo, también mañana, con las marchas que siempre son violentas. Siempre se grafitea, se vandaliza, se destruye, se quema, se pisotea, se golpea a los policías. ¿Qué se tiene que hacer hoy? ¿Qué debe hacer hoy el gobierno? Ojo, ahí les va la pregunta. Con los monumentos históricos, porque los vi quejándose mucho de las vallas, ¿no? Que están enojados porque hay vallas protegiendo el palacio y bueno. Ahí les va la primera opción. Cayo, los monumentos son de todos. Los monumentos son históricos, llevan como 500 años. Ni culpa tiene la pinche piedra esa de la tragedia que está sucediendo con los feminicidios. ¿Qué culpa tienen los monumentos de lo que está sucediendo? Nada. Y al final, ¿sabes qué, Cayo? Los vamos a terminar pagando todos los años se vandalizan los monumentos y nunca cambia nada. Probablemente la estrategia no esté funcionando. Entonces, probablemente no esté funcionando la estrategia. Lo que se necesita, Cayo, es amurallarlos. No hay problema. Todo mundo puede protestar. Todo mundo tiene derecho. Es válido y es legítimo. Pero bueno, hay que amurallar los para evitar problemas, para evitar gasto, para evitar que se quemen. Hay que amurallar por medio de vallas el Palacio Nacional, el Palacio de Bellas Artes y los monumentos que al final los vamos a pagar todos. Entonces no sirve de nada y hay que amurallarlos. Segunda opción, Cayo, destruyan todo. Que destruyan todo, que quemen toda la pinche ciudad. Quemen toda la ciudad. Eso va a resolver los feminicidios porque claramente la tendencia nos deja ver que cada año se vandaliza toda la ciudad y cada año hay menos feminicidios. Entonces como que está funcionando muy bien la estrategia, la gente se vuelve muy empática cuando sale y ve su negocio rayoneado, toda la ciudad quemada, dice, es verdad, ya no vamos a matar mujeres. Ha estado funcionando muy bien, hay que dejarlos como están. Y la última opción, no lo sé, Cayo. La verdad es que sí lo sé, pero me da pena decirlo. Porque estamos viviendo en una época donde uno ya no puede hablar, ya no puede decir la verdad. Entonces, yo mejor no sé. Y luego, pues tampoco soy mujer, entonces me falta medio cerebro, entonces no puedo opinar. No puedo opinar de nada por tener un pene entre las piernas. Bueno, esas son las opciones. Y ahora sí, vamos al tema del día de hoy. Señores, efectivamente, hoy se conmemora, no se celebra. No cometan el error que cometí yo y Marcelo Ebrard de andar celebrando a las mujeres. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una gran lucha, de verdad, que incluye muchas otras luchas, pero que en todas ellas existe una máxima, el clamor de justicia. Hemos hablado mucho de violencia, Hemos tocado estos temas álgidos, difíciles. En estos espacios no es la primera vez. Hemos hablado sobre la violencia que se vive en este país año con año, día con día. Pero consideramos que debemos de ponerle atención a uno muy particular. Los feminicidios en este país. Los asesinatos de mujeres en este país. Pero ustedes me dirán, Cayo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de un feminicidio y un homicidio? ¿Un feminicidio y un asesinato? Un feminicidio es más que quitarle la vida a una mujer. Es arrebatársela por el hecho solo de ser mujer. Es la mayor manifestación de violencia porque las deshumaniza y las borra del mapa. Desde el 2012, el delito está tipificado en México. Un feminicidio es un delito específico en México y cuenta con algunas de estas características para que pueda ser llamado feminicidio. Primero, tiene que haber signos de violencia sexual. Las lesiones previas, lesiones posteriores al asesinato, violación, violencia sexual en general. Antecedentes o datos por parte del feminicida. Es decir, que haya habido una relación, que se pueda probar alguna intención pasional, una relación laboral, docente, donde haya existido algún tipo de jerarquía. Tiene que haber también privación de la libertad cuando la víctima se encuentra en un estado de desprotección o incapacidad, también es un feminicidio, y exposición del cuerpo o restos de la víctima en espacios públicos, lo cual suena de verdad atroz. Bueno, estas son las características que tiene que tener un feminicidio para ser reconocido de esa manera. Los principales agresores en este tipo de delitos son parejas, exparejas sentimentales, familiares, conocidos del trabajo, amigos, bueno, en México, fíjense nada más, de enero a noviembre del año pasado, del 2021, aumentó la cifra a 3,452 mujeres asesinadas, 10 mujeres asesinadas día a día, pero únicamente 992 se contabilizaron como un feminicidio. Y esta información es de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, el que no todos los asesinatos de mujeres se tipifiquen así, tiene que ver con una serie de factores que obstaculizan esto, algo denominado la ruta de la impunidad. Y bueno, a ver, la mayoría de las mujeres en este país, un país machista, un país misógino, todos los días viven algún tipo de violencia, pero específicamente la más grave es esta. Fíjense bien, esto es muy grave porque es muestra de la impunidad. Número uno, resistencia a investigar razones de género como feminicidios, agresores considerados víctimas, homicidios culposos o supuestos suicidios, que lo hemos visto en muchos casos con víctimas mujeres en este país. Lo segundo que pasa siempre es la revictimización. Estigmatizar a las víctimas, difundir información sensible, mira las fotos que subía, pues andaba enseñando, se lo merece, y todas esas cosas que sabemos que ocurren cada que matan a una mujer. Mal manejo del lugar del hallazgo, pérdida de la evidencia, resguardar de manera indebida las pruebas, no recabarlas, perderla simplemente, inconsistencia en los dictámenes periciales, contradicciones entre los propios peritos, entre los hallazgos, entre las conclusiones y en general llevar estos casos sin perspectiva de género. El quinto punto, la falta de análisis de un contexto, es decir, los antecedentes de los cuales estamos hablando y se deriva esta tipificación del delito, el feminicidio, no garantizar los derechos de las víctimas, es decir, participar efectivamente, la participación de las propias víctimas, defensa técnica adecuada, atención psicológica, médica, reparación del daño. El punto número 7, la inexistencia de mecanismos efectivos de supervisión, evaluación y sanciones de servidores públicos que muchas veces terminan saliéndose con la suya. Y el último punto de esta ruta de la impunidad que nos da el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el punto 8 es la falta de perspectiva de género en resoluciones del Poder Judicial. Se minimiza la violencia ejercida en los cuerpos de las víctimas, se justifica muchas veces a los agresores y se reclasifican los feminicidios a un homicidio normal, ¿no? A un asesinato común y corriente. Y eso es muy grave porque es muestra de que en este país se vive impunidad todos los días. Y esta es la peor de las agresiones, pero realmente ninguna mujer está exenta de la violencia por el simple hecho de no haber nacido con un pene entre sus piernas. Por ejemplo, Encol nos muestra que el 77% de las mujeres, casi el 80% de las mujeres que encuestaron, dijo haber sufrido o un acoso sexual o algún tipo de violencia sexual en algún momento de su vida, el 80%. 8 de cada 10 mujeres. ¿Se imaginan? Esto con un promedio de edad desde los 15 años, ¿no? Empieza el acoso y en adelante, y con 62% de coincidencias para el acoso en la calle, 50% de las mujeres han sido acosadas en el transporte público. Y miren, sin importar la visión o incluso sin importar las formas, hay que entender algo. La lucha de las mujeres es para dejar de ser asesinadas, para no desaparecer en la marginación laboral, la marginación educativa o únicamente por su sexo. En la medida en la que combatamos la violencia que las atraviesa, de verdad, hombres y mujeres tendremos una mejor sociedad para todos. Y es por eso que hoy va a haber una marcha, se va a llegar al Palacio Nacional. Sabemos, el gobierno está bastante preocupado, por cierto, por esta marcha. Con justa razón, el presidente dice por ahí que probablemente hay infiltrados en esta marcha que quieran desestabilizar el gobierno después de haber tenido, pues probablemente las peores semanas en la aprobación del presidente, o algunas de las peores. El presidente está ocupado, preocupado. Claudia Sheinbaum está preocupada. Vamos a ver qué sucede. Si se quieren sumar a la marcha, la información es pública. Les recomendamos resguardarse, cuidarse muy bien, porque queremos verlas vivas a todas. Y uno de los temas que más preocupa, por lo menos al presidente de la República, es qué va a pasar con los monumentos históricos, qué va a pasar con el Palacio Nacional, donde vive el presidente, qué va a pasar con el Palacio de las Bellas Artes, qué va a pasar con los negocios aledaños en el centro de la ciudad, con el Paseo de la Reforma, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso les hacemos esta pregunta. ¿Por qué no hay un consenso sobre esto, ¿no? Hay quien dice, Cayo, ¿sabes qué? Que destruyan la ciudad. ¿Qué tiene? Pues qué, ni que fuera tuya, ni que la pagaras tú. Bueno, ahí les va. Fíjense bien. 11%. ¿Qué debería hacer hoy el gobierno con los monumentos históricos? Algunos datan de 400, 500 años de antigüedad. ¿Qué debería hacerse? ¿Qué deberíamos hacer para respetar la marcha, respetar los derechos, validar la justa lucha y al mismo tiempo no destruir la ciudad? 11% considera que, Cayo, el gobierno lo está haciendo bien, aunque la oposición está encabronada. Pues ni modo que dejemos que destruyan todo. Que le peguen a las vallas, quemen las vallas, pinten las vallas. Está bien. Vamos a evitar que la violencia llegue a los negocios de la pobre gente que ni culpa tiene. Vamos a evitar que se rayonee toda la ciudad, que se queme el palacio como pasaba antes. Vamos a dejar las vallas, hombre. ¿Qué tiene? 11% considera que esa es una buena solución. 64% que está viendo el programa el día de hoy, Cayo, quemen la ciudad. Me gusta ver la ciudad arder. Estoy enojado, con justa razón. Estoy enojado por todo lo que está pasando. Estoy enojado porque nadie le hace caso a las feministas. Quemen la ciudad. Eso siempre funciona. Cada año hay menos feminicidios. Está funcionando muy bien. Cada año la gente es más empática. Cada año quiere más a las feministas. Entonces ha funcionado muy bien eso. Déjenlos como están y que los destruyan. 25% dice, Cayo, a mí no me preguntes, no me metas en problemas, por favor, no quiero que me cancelen. Yo no soy científico, no soy mujer, no pienso, no puedo opinar de nada por mi sexo. Estamos en el 2022, qué barbaridad. 25% prefiere no opinar. Bueno, díganme ustedes qué opinan y díganme sobre todo por qué. Voy a leer algunos de sus comentarios que amablemente me están haciendo llegar en este momento. Mucha gente está preocupada por lo que va a pasar el día de hoy. Muchas personas que yo conozco van a salir a la marcha. Las felicito. Háganse escuchar porque el presidente parece ser que anda en otras cosas, en otras preocupaciones. Trae lo de Hertz Manero, ni le pregunten ahí al presidente. Trae lo de la aprobación, trae lo de todo. Entonces, bueno, me dice por aquí, siempre pasa lo mismo. Nada, me dicen. Ah, Lo único que pasa es que les dan mantenimiento cada año a los monumentos. ¡Qué barbaridad! Coincido contigo, nunca ha funcionado la estrategia. Yo, si me preguntas, creo que cada año la gente es menos empática con las feministas, cada año las odia más, porque pues ven la ciudad, ven sus negocios, ven la violencia, ven a las policías, que también son mujeres, fíjense, las policías, masacradas ahí también, golpeadas, acribilladas, humilladas por ir a trabajar, pobres, ni la deben ni la temen, ellas también las matan, pero bueno, eso es lo que me dicen por aquí, que quieren que haga. A ver, déjenme ver algunos comentarios, déjenme abro la transmisión para poder leerlos. Me da mucho gusto que estén muy al pendiente de lo que va a suceder el día de hoy. Es de verdad algo muy importante para nosotros, para todo el país, que vivimos en un país machista. Entonces, pues bueno, me dice por aquí, un saludo desde Morelia, te mando un gran saludo. El único acosado y la única víctima es el presidente de la República, me dice Humberto Calderón. Pues claro que es el único, la única víctima de siempre. Bueno, muchísimas gracias a todos. Por cierto, vamos a platicar en unos minutos más. Hoy es martes de Daniel Echeverría Alemán. Vamos a platicar de los temas más importantes que tienen preocupada no solo a la oposición, sino al presidente de la República. ¿Lo metemos de una vez? Pásamelo, échale, pásale, Daniel. Adelante. Hoy es martes de Daniel Echeverría Alemán y es un gusto tenerlo en un día tan importante para discutir algo muy importante. Ojo que todos los martes, Daniel, vienes, no es porque parecemos el meme de la hora de opinar, así, de señores, ¿no?, hablando de mujeres. Exactamente. Pero a ver, empecemos por ahí. ¿Tú crees, Daniel Echeverría, que los hombres deberían opinar sobre lo que está pasando en el tema de violencia, feminicidios, el 8M, las marchas, o como hay un sector de las feministas o hay algún sector de la opinocracia que dice que los hombres deben permanecer callados y aprender? ¿Qué opinas tú?
Mira, yo creo que como ciudadanos, desde luego, tenemos la posibilidad de ver qué se puede hacer, cómo podemos ser aliados del movimiento que trata de erradicar la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Por supuesto, desde luego, quienes tienen que ser las protagonistas hoy son las mujeres. Eso no, sí, cabrón, no queda duda, ¿no? Sí creo que nuestra escucha debe ser mucho más activa, tratar de tomar un papel menos protagónico y sobre todo reflexionar sobre los distintos puntos de vista del feminismo, porque hay muchos tipos de feminismo.
Eso es verdad.
Y hay unos que son un poco más radicales, que están más orientados hacia acciones que pues pueden ser condenables en la opinión pública y que seguramente también tienen un motivo de ser, ¿no?
Dice el presidente, Daniel, que en el feminismo está la oposición infiltrada para tratar de desestabilizar su gobierno. Yo creo que no se acuerda de las marchas cuando Peña Nieto, ¿no? Pero bueno, dice el presidente que ese activismo, detrás de ese activismo hay algo en contra del presidente. ¿Tú qué opinas de eso?
No, yo creo que ahí sí es más de la paranoia de López Obrador, que quiere ver enemigos donde no los hay. O tal vez ni siquiera es paranoia, es esta maroma que está acostumbrado a hacer para justificar pues su incapacidad de responderle, en este caso, a las feministas. Si bien es cierto que estas manifestaciones comenzaron a tener como mayor énfasis en mediático cuando llega el presidente López, pero no porque llegue el presidente López, sino porque era en todo el mundo, ¿sí?, sobre todo en el contexto latinoamericano, empezaron a tomar más visibilidad justo por ahí del 2019, a pesar de que es una lucha que lleva desde el siglo pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no, es más de la responsabilidad del presidente echarle la culpa a
todo el mundo. No ha podido resolverles al presidente, y muchas de las feministas confiaron en el gobierno, confiaron en Claudia Sheinbaum, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Y justo hablando de Claudia Sheinbaum y de todas las mujeres que forman parte de Morena, la mayoría dice que el presidente Andrés Manuel es el presidente más feminista de la historia. Sí. ¿Habrá datos para probar eso?
Mira, hay más datos que prueban que no lo es, a que sí lo sea, ¿no? Como bien dices, este ha sido un tema que le ha pegado mucho al presidente, sobre todo en materia de la estadística de popularidad. Fue la primera gran crisis en las curvas de las encuestas. Entonces, sin duda alguna, es un tema que no puede abordar. Ya nos hemos dado cuenta que cuando el presidente no puede abordar algo o se sale de sus límites de poder, entonces decide atacarlo como oposición, ¿no? Desafortunadamente, creo que es la visión pues más rancia, porque las mujeres hoy necesitan que las escuchen, necesitan que no les pongan vallas, porque...
Justo incluso, te iba a preguntar, ¿no? Eso, ¿tú consideras que los monumentos se deben dejar como están y que pase lo que pase, o estás a favor de las vallas?
En una democracia salvaje, ¿no? Por ponerlo así, por supuesto que sí, ¿no? Hay que dejarlos ahí. Los monumentos están hechos para que cobren significancia de acuerdo al momento histórico. Hoy las mujeres quieren resignificar esa historia y lo quieren hacer a través del simbolismo de los monumentos. Pues adelante,
que quemen todo.
¿No? Que lo quemen todo. Hay muchos egresos en la administración pública para que luego los compongan y no pasa nada, ¿no? Pero es que fíjate que ponerles vallas, a mí sí me parece que incluso es como pues una jugada equivocada del presidente para él mismo, ¿no? Bien decías, cuando llegó al poder, muchos grupos minoritarios, ¿sí?, se identificaban con el presidente López Obrador. Entonces, ponerles hoy estas vallas, no solamente en el discurso, sino en la parte física, pues desde luego me parece que es un contrasentido a este gobierno que se decía abierto al derecho a discernir.
Ahora, y tal vez más allá de que las vallas protejan los monumentos, lo que las vallas protegen es un poco la imagen del presidente. Sería desastroso para el presidente, sí, pues, levantarse al día siguiente y ver las portadas en todos los periódicos, la puerta de Palacio quemada, porque el Palacio Nacional representa su gobierno, ¿no? Sí. Ahí vive él.
Sí, que es algo que sí pasó en el 2019, ¿no?
Que es algo que sí
y
pasó.
Y entonces por eso están como blindándose, pero pues yo creo que un demócrata tiene que tener la piel muy dura y decir, bueno, pues hoy me tocó perder y ni modo, ¿no? Algo así.
Bueno, por cierto, otra cosa que está ardiendo en fuego es la credibilidad del fiscal, sí, de la nación, que por cierto termina el 2028. Ya hay senadores que incluso están viendo si pretenden continuar con Gertz Manero, pero entremos a detalle. Se filtró un audio donde se ve claramente Gertz Manero inmiscuyéndose y se demuestra el poder que tiene sobre otro poder que se supone que es independiente. Tenía él la resolución, una de las partes, siendo él una autoridad, resolución antes de que lo tuviera la otra parte. Es decir, violando pues la independencia entre poderes y mancillando un poco la credibilidad de él como fiscal general de la República. El presidente salió a defenderlo. ¿Qué te hace todo esto? ¿Qué quiere decir la defensa del presidente al fiscal?
Mira, primero, ¿no? Yo creo que Gertz Manero lleva desde inicios de este sexenio siendo señalado por el uso faccioso de las instituciones. Ahora cobra un nuevo matiz, como bien dices, esta manera de inmiscuirse en la Suprema Corte de Justicia es escandalosa. Yo particularmente soy seguidor de Arturo Saldívar, me parece que su comunicación es buena, hay quien lo ataca
lo
mucho por
mucho,
ser,
¿no? Sí,
tiktokero, pero me parece que es cercano y aquí justamente brilla pues por esa opacidad de no saber explicar que efectivamente hay un conflicto particularmente importante porque está usando el aparato del Estado o de las instituciones del Estado para venganzas personales, ¿no? Hay un movimiento, incluso en Twitter, creo que es hashtag libertad para Alejandra, que le han destrozado la vida a esta mujer pues por tener problemas personales con Gertz Manero.
Con el fiscal, ¿no? Escogió al peor ciudadano para tener problemas, ¿no?
Exactamente. Entonces, a ver, este hombre es un monstruo, entonces de eso no queda duda. Los audios es que revelan de cuerpo entero a Gertz Manero, ¿no? No hay manera de justificarlo.
Insultando incluso a su cuñada, ¿no?
Exactamente. No, es un monstruo, ¿no? No hay de otra. Yo no encuentro otro adjetivo. Entonces el presidente haría bien en desapegarse de él y no seguir dándole el espaldarazo a personajes como hoy es Gertz Manero, antes fue Salgado Macedonio, ha sido Manuel Bartlett, ¿no? El presidente se ha rodeado de tantas personas que quizá pueden lastimar su imagen, más de la que ya la tiene. Bueno, aquí podrán estar uno de acuerdo conmigo, pero creo que el presidente cuando hace este tipo de sinergias con estos personajes, pues te demuestra de lo que está hecho, ¿no? De autoritarismo, de corrupción. Entonces, yo la verdad no me siento sorprendido, no esperaba menos ni más del presidente, sino esta complicidad que tiene con Gertz Manero, como la tiene con Bartlett, como la tiene con Salgado Macedonio y con Salinas, bueno, con N cantidad.
¿Será que estamos siendo ingenuos entonces, Daniel? Porque, por ejemplo, esto es lo que criticábamos a Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto privilegiaba la lealtad de sus cercanos, aunque se demostrara corrupción, aunque se demostrara malos manejos. Y pensamos que con el presidente iba a ser diferente, con el presidente Andrés Manuel. Uh-huh. Y otra vez se privilegia la lealtad de sus cercanos. Los acabas de mencionar, senadores, secretarios, directores, sí, incluso el fiscal general de la República. ¿O significará que un movimiento en su gabinete sería desastroso? Bueno, no es ni siquiera su gabinete. Un movimiento, un pronunciamiento del presidente en contra probablemente le vaya a pegar a él otra vez y él se pone de nuevo en el centro de esta situación.
Pues mira, yo no creo. Yo creo que por el contrario, movimientos consistentes, congruentes, siempre se celebran. Yo recuerdo al presidente Peña haciendo cambios estratégicos cuando había algún escándalo de corrupción. La verdad es que nos acostumbramos tanto al mantra de decir que no se podía estar peor y hoy nos demuestran que sí. Sí hubo, ahora que citas el sexenio de Peña Nieto, cuando hubo escándalos, habían acciones. Incluso recuerdo haber visto al presidente pedir disculpas a las y los mexicanos en un par de ocasiones, cosa que no ha ocurrido con López Obrador. Yo creo que aquí es un tema más de la vieja política, de cómo entienden los sistemas de lealtad, los sistemas de complicidad. Y por supuesto, insisto, revela a Andrés Manuel como el corrupto que es, como el autócrata que es, porque se ve muy identificado con estos personajes en la edad, en la manera de asumir el mundo, en cómo conciben el ejercicio del poder. Entonces, la verdad, creo que es un tema más como de amiguismo, de compadrazgo, que nos ha lastimado no hoy, sino desde sexenios de hace mucho tiempo.
El sábado se vivió una verdadera tragedia, imágenes inéditas, le dieron la vuelta al mundo, vergonzoso, sanguinario. Estoy hablando de lo que pasó en el Estadio Corregidora en Querétaro. ¿Por dónde empezar? El alcalde me parece que ha brillado por su ausencia. La liga, al parecer, no quiere tomar decisiones que les puedan afectar en su negocio. Sí. El gobernador, bueno, está entre la espada y la pared, tratando de resolver un problema que ya escaló a nivel mundial. ¿Con qué te quedas de lo que pasó el sábado?
Mira, yo me quedo con que la afición de cualquier equipo de fútbol tiene que entender que por encima de los colores que podamos defender o no, pues está la civilidad, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, creo que es importante ver cómo sí hay ciertos patrones de conducta, hoy a propósito del 8 de marzo, que perpetúan una serie de masculinidad tóxica en los entornos tanto deportivos como sociales, que lo único que hacen es incitar a la violencia en cualquiera de sus representaciones, ¿no? Es lastimoso ver cómo hoy, por ejemplo, todavía no se esclarece si hubo muertos o no. Yo le creo al gobernador Curi, yo estoy seguro de su buena gestión, porque además esto tuvo que haberse atendido desde el orden municipal.
Eso es lo que iba, o sea, me ha parecido que el alcalde está desaparecido. Exacto. O sea, a ver, y justo te iba a preguntar relacionado con eso. El presidente López Obrador tuvo la oportunidad de ser muy duro con lo que pasó, aprovechar a darle un golpe por ahí a Curi, a Acción Nacional, que gobierna Querétaro, y no lo hizo. Culpó al neoliberalismo, culpó a la situación que vive México, la moral, la ética que tiene este país, las nuevas generaciones. ¿Debería el presidente meterse en ese problema? ¿Qué debería hacer?
Mira, yo creo que a estas alturas, como te pasaba con el caso Gertz Manero, tampoco me sorprende la respuesta del presidente. Durante el fin de semana estuvo desaparecido. Pareciera que para López Obrador el ejercicio del poder solamente es de lunes a viernes.
Y en la mañanera, ¿no?
En un circuito mañanero de 8 a 10, no sé cuánto dura la mañanera, ¿no? Entonces, en ese contexto, sí creo que el presidente tuvo que haberse pronunciado, no ahorita, ya no sirve de nada, pero sí durante el fin de semana. Me parece que la crisis estuvo mucho mejor atendida por el gobernador, por Mauricio Curi, y sin duda alguna también entran las hordas de la inteligencia digital de Morena a tratar de meter ahí.
Hubo varios hashtags, ¿no? Varias tendencias en contra del gobernador. Yo lo que decía cuando veía este problema es, pues mira, el gobernador decidió entrar y comprarse este problema, pero en realidad pues el alcalde tenía que haber estado. La seguridad era municipal, creo que el estadio es del municipio.
Correcto, y además hay un tema también importante que es que no hay los castigos necesarios para los clubes de fútbol, en este caso para los Gallos, ¿no? Yo creo que
deberían desafiliarlos. Hay personas que trabajan en los Gallos. Sí. Pero Daniel, ¿qué me dirías de las personas que trabajan ahí? El equipo femenil, los que barren, los que atienden, que no tienen la culpa de lo que hacen estas barras y van a perder su trabajo. Van sí. a perder su... Si de por sí nadie ve el fútbol femenil, pues ahora, güey, imagínate, si desafilian el equipo, Querétaro se queda sin nada.
Sí.
Es mucho dinero lo que entra, es mucho la inversión turística, económica, que deja a los Gallos Blancos. ¿Cómo castigar sin castigar a los inocentes?
Mira, entonces establece castigos directamente para las cúpulas, ¿no? Sí. Digo, yo no quiero mencionar apellidos porque no creo que sea el caso, pero a ver, los Vázquez Raña están inmersos en la directiva de los Gallos. Obviamente ellos tampoco tienen la culpa, pero de lo que sí son responsables es de que no garantizaron la seguridad dentro de un inmueble privado, que es el suyo. Entonces, si sabes que además ahí confluyen N cantidad de personas, se convierte en un riesgo público y por tanto la administración del mismo tiene que ser pues mucho más estricto. No cumplieron con esos estándares. Tiene que haber consecuencias, por lo menos para las cúpulas, ¿no? Ahora, yo soy
de la idea... Uno de los castigos fue vetar el estadio.
Me pareció un paso en el sentido
correcto. Por un año, por un año.
Sí, me pareció un paso en el sentido correcto, jugar a puertas cerradas. Me parece que está muy bien. Sin embargo, vimos y videos también ahí de miembros de la directiva diciendo, ahorita los reventamos afuera. Oye, o sea, no puedes tú tener este discurso cuando estás viendo, porque lo estás viendo, lo estás viviendo, se están partiendo la madre ahí. No están, no puede ser tan irresponsable como para seguir por lo menos en el discurso, la ola de violencia.
Sí, 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 coincido. Yo puse un tuit bastante controvertido, di mi opinión, porque en otros países, por ejemplo, se tienen medidas de seguridad mucho más efectivas, digamos. Una de ellas es que todas las personas que entran al estadio tienen que entrar con identificación, con tu credencial. En muchos países ya te están pidiendo. Y países que han tenido problemas de violencia en barras como los hooligans, sí, o en Latinoamérica, en algunos de ellos ya te piden la credencial tuya con fotografía para poder entrar. Otra de las cosas es no venden alcohol. ¿Crees que la venta de alcohol o la no identificación, el anonimato y el alcohol influyen en lo que pasa? ¿O no? ¿Y ya?
Por supuesto que sí. Yo vi el tweet, incluso recuerdo haberle dado retweet, porque yo sí estoy a favor de que si saben que estos entornos son...
potencialmente violentos.
No, y potencialmente infantiles. Hay niños ahí.
Ah, bueno,
entonces,
claro,
pues tratas de mantener el entorno lo más sano posible. Entiendo que la venta de alcohol genera ingresos...
Millones
para los clubes de fútbol, pero perfectamente pueden evitarlos. Tienen otros egresos, ingresos de,
sí,
¿no?
Sí.
De mil cantidades más. Entonces, eso se puede evitar perfecto y además garantizas que hay un ecosistema sano para las infancias que están entrando a ver los partidos de fútbol. Ahora, el tema de la identificación creo que sería un paso también en el sentido correcto. Me parece que la precariedad de América Latina en general pues se ve reflejada justamente en deportes que son íconos o estandartes de la población, como el tema del fútbol, sí, ¿no? Entonces, pues por supuesto que si tenemos sistemas democráticos muy endebles, sistemas donde la corrupción brilla demasiado, pues ¿por qué no va a ser una muestra de... un botón de muestra lo que ocurre en el deporte con mayor popularidad y penetración entre los habitantes, ¿no? Entonces, por supuesto que por eso a la gente le parece muy descabellado pedir accesos con identificación, cuando en realidad sería pues lo más lógico, lo más civilizado, ¿no? Sobre todo para mantener un control. Y en el tema del alcohol, pues yo sí estoy a favor de que no haya alcohol, principalmente para garantizar el desarrollo de las infancias.
Yo también, la gente fue, entiendo muchas opiniones, muchos liberales me dijeron, oye, pues hay alcohol en todos lados, o sea, y no en todos lados están matando.
Sí, pero no en todos lados hay niños.
Y no en todos lados se levantan este tipo de pasiones, y no en todos lados entran barras, no en todos lados hay este tipo de masculinidades que desembocan en lo que pasó. Daniel, antes de... te voy a hacer algunas preguntas de lo que nos estén mandando por acá. Antes de eso, quiero tu opinión. Fíjate, estábamos hablando del tema de Hertz Manero y se me olvidó preguntarte algo importante, okay, que mucha gente está obviando, pero que es bastante grave. El propio fiscal general de la República está espiado. Está siendo espiado. ¿Qué te dice eso de ti, de mí, de la y de los opositores? Pues mira, y de todo el mundo en México.
Te digo, nos rasgábamos mucho las vestiduras con Pegasus de Peña Nieto. No estoy diciendo que no sea importante ni que no haya sido reprobable, pero la realidad es que todas las malas prácticas, incluidas el espionaje, han seguido escalando en este gobierno. ¿Por qué? Pues bueno, me gustaría que... Yo creo que eso tendríamos que preguntárselos a ellos.
Es grave.
Es muy grave. Pero te digo, no me sorprende, porque son cosas que se esperan de un gobierno autócrata, de un gobierno que además hoy está desesperado, ¿no? Hoy creo, yo sí creo que están desesperados, creo que están perdiendo el rumbo del país. Creo que la popularidad, 8 puntos porcentuales en un mes, es muchísimo en la encuesta de encuestas. Y es lo que sostiene al presidente, porque resultados no.
Oye, el discurso no encaja. O sea, veíamos al presidente ser muy duro con el tema de Pegasus, con el espionaje.
Hoy no.
Y por el otro lado, está sucediendo en la administración, en las más altas esferas, con el fiscal general de la República.
Correcto.
Bueno, a ver, Daniel, varios comentarios. Me dice Maya Santander. Hola, Cayo y Daniel. Creo que los monumentos no importan si nuestra sociedad está quebrada. El problema, por encima de que rayen y se despinte o no, la problemática no se soluciona, y eso no tiene nada que ver con las pintas, y es que el gobierno no quiere o no es capaz de revertir las tendencias. Yo creo que de que quiere, quiere. De que todos los gobiernos quieren, pero no han funcionado las estrategias.
Y aquí una cosa importante, nada más, siendo un poquito más laxo con el gobierno, esto es una responsabilidad. Erradicar la violencia, por supuesto que debe ser parte del ejercicio de gobierno de López Obrador, pero también de nosotros como sociedad.
No tenía razón entonces, Daniel, Andrés Manuel, y lo estamos tirando al loco, ¿no? Con el tema de él lo llama el neoliberalismo, pero tal vez estructuralmente la sociedad mexicana está podrida desde la raíz.
Nuestra sociedad, no sé si está podrida, está atravesando cambios muy abruptos. Hoy hablamos de cosas que hace 10 años no hablábamos, no solamente de mujeres, sino de un montón de temas que antes eran como objeto de vergüenza. Y en el avance hacia ese debate encontramos mucha resistencia en grupos muy conservadores. Entonces me parece que el choque entre estas dos ideologías, entre quienes piensan en el progreso ideológico y quienes pretenden quedarse en el conservadurismo, pues ocasiona esta crisis donde sale lo peor de los dos bandos, ¿no? Entonces, es una responsabilidad del gobierno, pero de sociedad y gobierno, o sea, de gobernanza, para poder solucionar este tema, ¿no?
Eso, o sea, es un tema que es que el presidente entiende el problema de estructura o él está equivocado. Me cuadra lo que dice. A ver, el problema va más allá, está dentro de nosotros, de nuestra sociedad. Al final, el presidente tendría que encontrar una manera de solucionarlo. Claro. Entonces, no hay nada que hacer, pues, según entiendo.
Desmantelar instituciones es el primer paso que no se debería hacer, ¿no?
A ver, me dice por acá Arturo Durán, la gente tiene que manifestarse y es increíble que señales que son vándalas. Pues son vándalas, eso es vandalismo, ¿qué te digo? O sea, no todas, pero son. Como si las revoluciones o las exigencias fueran siempre por las buenas. ¿Se combate la violencia con violencia?
Mira, no hay ningún cambio en la historia o ninguna revolución histórica que se haya hecho con flores o con buenos
respetando
deseos.
Respetando los monumentos,
¿no? Es que yo no veo a una mujer diciéndole a su violador, oye, por favor, no me violes.
Sí, sí.
Esa parte sí la entiendo, ¿no? Lo que creo es que también en este punto histórico deberíamos de aprender a tratar de que nuestras revoluciones tuvieran un cauce institucional para poder tener una incidencia en la historia y en los órganos de gobierno.
Y no tener que hacer esto. Yo lo entiendo. Lo que sí también veo, Daniel, y siempre lo he dicho, y de verdad es triste porque me gustaría que funcionara, pero cada año pasa lo mismo. Cada año es peor, por cierto. Las imágenes que vemos cada año son más brutales, terribles. Y cada año hay más feminicidios. Y cada año la gente es menos empática con las feministas. ¿Será que no está siendo el camino correcto?
Creo que tienen que ver mucho los grupos de choque. Creo que las feministas que van a
genuinamente
sus derechos no deberían ser objeto de crítica. Hay grupos de choque que incluso son hombres, ¿no? Los que llevan los picos, las palas, y por supuesto que son lo que es más mediático, se visibiliza mucho más la estridencia de las menos o de los menos que de las que realmente van por la lucha de sus derechos humanos. Sí, sí. Entonces, creo que aquí tendríamos que matizar y ver quiénes sí están del lado correcto la historia en cuanto a una lucha de derechos humanos, ¿no?
Dicen por acá, es el Día de la Mujer y AMLO lo quiere hacer su día como el resto de los 364.
Sí, eso todo trata de él.
Sí, el presidente le gusta ponerse en el centro de lo que pasa a nivel nacional.
Y fíjate que hoy vimos a las mujeres de Morena gritándole presidente, es lo que presidente. Te decía, oye, ¿no? Y con morado, o sea, digo, qué espanto.
Me dice Process Server, el principal promotor de la ignorancia, violencia y asesinatos contra periodistas y mujeres en México es el cobarde Barbaján. ¿Crees que sea el principal promotor de la violencia el presidente? O sea, me refiero por el discurso, seguramente.
De la violencia lo dice. En general. Sí, creo que el presidente...
De la polarización del país.
Polariza y es violento. Sí.
Roberto Calderón, muy mal que el ejército esté presente. Por cierto, está presente la Marina. Creo que está presente en la manifestación de las mujeres. Habla muy mal del gobierno federal. Me imagino que el presidente dirá que están ahí para cuidarlas.
Mira, esto es como los granaderos que ya no existían, ¿no? O sea...
Sí, sí, sí. A ver, sobre el Corregidora. El estadio Corregidora fue vetado un año luego de los hechos violentos el sábado pasado durante el juego, bueno, los Gallos y Atlas, los cuales dejaron a 26 personas lesionadas. Tres de ellas están debatiéndose entre la vida y la muerte. No, me dicen por acá sobre este tema, no estoy en contra de la venta del alcohol. No todos somos unos teporochos. Creo que... el asunto es regular la venta y mantener medidas de seguridad, eliminar las barras. Ellos son los que generan la violencia. Por mi parte, que eliminen la venta del alcohol. A mí también me gusta echarme una cerveza y ver el partido.
¿En tu casa?
Pero tal vez me gusta más que no pase lo que pasó el sábado.
Hay que ponderar el bienestar común a lo que uno le gusta.
Claro que no nos va a gustar. Pues todo el mundo estamos acostumbrados, por lo menos en México, a tomar y el fútbol. Van de la mano. Sí. Pero pues nos tendremos que desacostumbrar. Yo prefiero no acostumbrarme a lo que pasó el sábado en Querétaro que a dejar de tomar en el estadio.
Además, ya, oye, si quieres echar unas cheves en tu casa, ¿no?
No les vamos a dar ideas, pero bueno. Martín Oropeza, me parece que sí es bueno eliminar el consumo de alcohol en los estadios, pero el interés económico es mucho para dejarlo pasar. Hammurabi Manso, feministas, la señora esa que parece que tiene dinero, que es para los morenistas. Bueno, y Esteban Hurtado, necesitamos que se combata la violencia. Daniel Echeverría, entonces, para la oposición, ¿buena o mala semana?
Yo creo que es una semana mala para México. La violencia
para todos
es un tema que tenemos que erradicar, como te decía hace rato, gobierno, opositores, sociedad civil, todos y todas, ¿no? En realidad, cuando hay violencia es una mala semana para México.
Daniel Echeverría, ¿tu columna de esta semana de qué va?
Justamente el tema de las barras, lo que ocurrió en Querétaro, cómo pues tenemos esta responsabilidad compartida.
Perfecto. ¿Dónde te pueden seguir?
@echeverria_mx en Twitter. Ahí nos vemos.
Listo. Pues muchísimas gracias, Daniel. Vamos a ver cómo quedó la pregunta del día de hoy. Justamente es la pregunta de los monumentos históricos, las estatuas, los palacios. ¿Qué debería hacer hoy el gobierno con estos monumentos? 10% nada más de los que nos están viendo coincide con el presidente. Es decir, amurallarlos, evitar que sean vandalizados. Y pues ya, ¿no? Que es lo que la decisión del gobierno. Casi el 70%, 69% consideran déjenlos como están, que se quemen, que se vandalicen, que se destruyan y que se vea el enojo, ¿no? De las mujeres que salen a marchar. Y 21% prefieren no opinar. No soy científico sobre este tema. Tengo un pene entre las piernas y prefiero evitarme el problema. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Yo los veo mañana. Sigan a Daniel. Esperen la columna de esta semana. Síganos en nuestras redes sociales y estén atentos a los contenidos. Bye.
Me da muchísimo coraje ver
Serena. No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse. Los tenemos
rodeados.